estos días.
Yo tampoco he escuchado por ahí de la gente quejándose porque está fallando mucho.
Claro, fíjate qué lata. A mí me dejó Maite que pasaba a otros dos
días. Los días de matemáticas me iban a tirones.
A tirones. Claro, está
no se paraba
colapsado.
Minutos, y cargaba otro minuto y así.
Sí, sí. Bueno, pues estamos hoy aquí añadiendo alguna tutoría más o clase más a las oficiales para ver algún asunto que nos quedaba por examinar de la filosofía. En este caso, contemporánea y exactamente de la filosofía de Ortega y Gasset. ¿Eh? Si os parece, vamos a comentar algunas tesis principales de este autor. Yendo un poquito rápido, no sé de cuánto tiempo disponemos.
Para
las 7. Bueno. Bien, vamos a ver. Primero, vamos a fijarnos, siguiendo este esquema que está a vuestra disposición, en cuál diríamos que es el gran asunto de la filosofía de Ortega y Gasset. Su gran asunto no es algo ajeno a lo que ya hemos visto, porque es lo que hemos visto también en Nietzsche. Hay una relación entre los dos autores, ¿eh? Una afinidad, una comunidad espiritual, casi podríamos decir, entre estos dos, ¿no? A Ortega le gustaba mucho a Nietzsche en su juventud, sobre todo, leyó muchísimo a Nietzsche. Luego ya...
¿Y Ortega lo hace suspirar a Nietzsche?
Sí, sí, es un antecedente. También hay otros autores en la fenomenología. Nietzsche también, ¿no? Pero Nietzsche sin duda, en Kant también se inspira un poquito, ¿eh? Pero sin duda está Ortega influido por Nietzsche, ¿no? Y por ejemplo, hablando de lo que tienen en común, pues como se ha puesto aquí, tenemos esta idea, estaba ya en Nietzsche, de que el gran asunto de la filosofía tiene que ser la reflexión sobre la vida, ¿eh? La reflexión sobre la vida, porque también Ortega, como Nietzsche, intenta hacer una reivindicación extrema del vivir, ¿vale? De la vida. En este sentido, puesto que su filosofía es una defensa a ultranza de la vida, ¿qué título le daríamos a su propuesta? A la de Descartes, racionalismo. A la de Hume, empirismo, ¿no? Bueno, y a la de Ortega, ¿qué nombre le tendríamos que dar? Muy bien, ¿no? Pero eso es un poco ya... Primero igual pensé que ibais a decir vitalismo, que era lo que corresponde, vitalismo, que era también el título de la propuesta de Nietzsche. Pero está bien, Daniel, que matices así, ratio vitalismo, ¿por qué?
Porque
está bien.
Porque él cree en la vida, ante todo, pero formando parte de con la razón, y no puede dejar de la razón. Bien. La vida
no puede ser la razón. Bien, eso es, ¿no? Cosa que no estaba en Nietzsche. Que Nietzsche es antiintelectualista, ¿no? Parece como muy contrario al uso de la razón. Parece como que él veía que son dos tipos de juegos distintos, el juego de la vida y el juego de la razón, ¿no? Mientras que Ortega, como va a ocurrir, ya lo vais a ver en muchos aspectos de su filosofía, intenta siempre buscar una vía intermedia. No le gustan los extremos. Intenta reunir las cosas que están separadas como en una, ¿verdad? Y esto es lo que quiere hacer también con la razón y la vida, ¿eh? Intenta hacer una defensa de la vida que sepa acoger la razón, que forma parte también de los recursos de la vida, y a la vez una reivindicación de la razón, leída la razón de tal manera que no acabe yendo en contra de la vida, como sin embargo pensó Ortega, le ocurría a Descartes, desde luego a Platón, ¿no? Que hacía una defensa de la racionalidad que secaba la vida, que la momificaba, ¿no? Que la convertía en algo muerto, ¿no? Hacía imposible la vida. Por eso está bien, ¿no? Le podemos llamar así, en ratio vitalismo. A su propuesta él mismo le da ese nombre en algunos escritos, ¿vale? Bueno, primero seguramente tendríamos que referirnos un poco a los rasgos de la filosofía, la definición de la filosofía, puesto que además en este curso, ¿no, Carlos? Un asunto que teníamos que examinar era qué es la filosofía, ¿no? Es un curso introductorio que quiere presentarnos qué se debe entender por filosofía, ¿no? Entonces, fijaros cómo define la filosofía, ¿eh? Ortega y Gasset, ¿no? Como el estudio radical, dice él, de la totalidad del universo. De eso se encarga la filosofía, de estudiar la realidad, ¿no? Estudiar el universo. Pero fijaros cómo si el estudio radical de la totalidad del universo. Hemos impuesto aquí, Carlos, la definición que nos ofrece. y que nos va a permitir, Alejandro, pues fijarnos también en varias características que encontramos en la filosofía, según Ortega. Vais a ver que no son tan, tan originales como podría parecer, ¿no? Por ejemplo, la primera. Al decir que es un estudio radical, no quiere decir que tiene que ir a la raíz, ¿no? Y seguramente eso implica no aceptar supuestos, ¿no? Lo expresa Ortega con esta denominación que quisiera que recordarais, ¿verdad? Del principio de la autonomía. La filosofía tiene que regirse por el principio de la autonomía. ¿Y qué significa? Claro. Eso es. Justo. No sé si te han oído. Venga, más alto.
Tiene que emanar de ti la filosofía, como dijo Descartes.
Sí, a ver. Tiene que emanar de ti la filosofía. ¿Y de qué parte de ti? ¿De los sentimientos?
Del logos.
Eso es, del logos, ¿no? O sea, que tú tienes que examinar por ti mismo qué debes considerar como verdadero, ¿no? Autonomía significa darse la ley a uno mismo. Puede ser una autonomía moral, como la que hablaba Kant en su Ética, si recordáis, o puede ser una autonomía en relación al conocimiento. Si es una autonomía en relación al conocimiento, eso quiere decir que el sujeto que busca conocer no debe tomar el conocimiento de fuera. Daniel, ¿de dónde podría tomarlo? Bueno, en cierto modo del mundo sensible, si uno no creyera en la razón, ¿no? Bien. Pero además de algunas otras instancias, ¿me explico? Realidades exteriores que tal vez pues la gente podría considerar legítimas a la hora de aceptar que es verdadero. Os ayudo un poco. Por ejemplo, en la Edad Media, ¿los filósofos de la Edad Media exigían la autonomía en el pensar? No. ¿Por qué?
Supeditaban a Dios y a la fe.
Eso es, a la fe, ¿no? Ahí lo exterior era la autoridad de la Iglesia o de los textos. Claro, dependiendo. Otros podían decir, pues la autoridad incluso filosófica, lo que diga Aristóteles, yo no voy a pensar por mí mismo, porque ya ha pensado Aristóteles por mí. Bueno, Descartes no creyó eso, y Ortega tampoco, ¿eh? Ortega piensa que el filósofo debe fundamentar él mismo sus propias verdades en la línea de Descartes. Entonces ahí tendrías también una posible influencia, ¿no? ¿Vale? Y no se debe apoyar ni siquiera en la ciencia, ¿eh? Ya no solo la religión o la autoridad o el Estado, sino tampoco en la ciencia. No puede tener verdades prestadas. Tiene que fundamentarlas el propio filósofo, ¿vale? Esa es la radicalidad también de la filosofía, ¿no? Para ir un poco más rápido. Luego, pues, la segunda característica de la filosofía es lo que él llama pantonomía. Pan significa todo, ¿no? Pantonomía. Es decir, que se tiene que referir al universo en su totalidad. Y esta es una característica muy interesante porque, la verdad que igual que la anterior, también separa la filosofía de la ciencia. La anterior porque el científico no es suficientemente radical. Da cosas también por supuestas, ¿no? Y esta porque lo que hace el científico es coger la realidad y trocearla. La trocea. Y entonces un científico se queda con la vida nada más y hace biología, que es el logos acerca de la vida. Otro estudia la fisis, la naturaleza, nada más, otro trozo, ese es el físico, ¿verdad? Y así, bueno, pues mediante el troceo de la realidad, pues se van desarrollando las llamadas, bueno, pues ciencias naturales, ciencias sociales y en general ciencias particulares, se les llama así. ¿Por qué se les llama ciencias particulares? Porque estudia solo una parte de lo real. Y Ortega detecta que está ocurriendo incluso una cosa muy característica de la ciencia moderna y contemporánea, y es que eso se está acentuando cada vez más, y cayendo ya incluso en el especialismo exagerado. De tal manera que al final los científicos saben mucho de un trocito muy insignificante casi del universo, olvidándose de mucho más, ¿verdad? Del resto, ¿no? Ortega a veces en sus escritos critica el exceso de especialización de la mirada del científico. Bueno, entonces, frente a esa mirada que parcela la realidad, el filósofo trata totalidades. Dice a veces Ortega, le gusta escribir así de manera un poco paradójica, el filósofo es especialista en universos. que suene un poco como contradicción, ¿no? Porque si eres especialista, vale que te tienes que dar en una parte, ¿no? Pero bueno, podemos hablar un poco así. Porque está interesado en la totalidad, en el todo, ¿no? En investigar la totalidad. Hay también algún texto en donde podéis encontrar que se presenta así la filosofía de los de lectura. Tal vez no los vamos a leer para ir un poquito más rápidos, pero se expresa también de esta manera, diferenciando la filosofía, repito, de la ciencia, ¿no? Claro. Pero, ¿bajo qué consideración tú te vas a entretener o vas a investigar el todo? Porque eso es como aún muy abstracto. Pues, ¿en qué te vas a fijar? Que el filósofo habla de este libro, habla de la botella, habla de mi camisa, habla de los vegetales, habla de los números, habla de Dios también. ¿Cómo es posible que eso se pueda hacer? A ver si me contestáis esta pregunta. No sé si es un poco... Sí.
Ahí como...
A ver.
Como hacía Descartes.
Yendo a la raíz. ¿Y cuál es la raíz?
Vientos.
No, no es, no en ese sentido. ¿De qué manera puede ocurrir que el filósofo hable de manzanas, números, centauros, almas y mesas? Si son cosas tan heterogéneas. ¿Cómo es posible que se pueda hablar
así? Como parte de ser.
Eso es. Porque igual puedes contemplar, bien, ¿no? Todos esos seres, todas, podemos utilizar la palabra ente, yo creo que sí, ¿no? Ente es lo que tiene ser, ¿eh? Dios es un ente, ¿no? Bueno, eso es un poco discutible para algunos, pero bueno, es un ser, ¿no? La mesa es un ser, porque tiene también características, los números tienen características, bueno, pues. Entonces, si resulta que de todas esas cosas, ¿no? Puedes decir que tienen ser, ya hay algo común, y precisamente alguien puede interesarse por eso que tienen en común. ¿Cómo le llamamos a la disciplina que estudia el ser y que compromete, por tanto, a los ángeles, a las botellas, a las manzanas, a los números y a Don Quijote? Le llamamos filósofo. Y exactamente, aunque suene la palabra un poco así, ontólogo. Porque el ontólogo es el que estudia. El biólogo es el que estudia lo vivo. El teólogo es el que estudia a ateo, a Dios. El psicólogo el que estudia la psique, el alma, la mente. Mientras que el ontólogo es el que estudia los entes.
¿Entes?
¿Entes? Sí, sí, entes es lo que tiene ser. El ontólogo es el que estudia el ser. O también... o también, pues, la metafísica, como queráis. ¿Verdad? Igual una palabra... Sí, igual una palabra un poco más cómoda, pues es la palabra metafísica. Porque la filosofía es fundamentalmente metafísica. También para Ortega, ¿eh? Aquí la verdad que no se separa mucho de la tradición. Esto es lo que habían dicho también otros grandes autores, ¿verdad? Incluso el propio Platón, el propio Aristóteles, que también pensaba que la filosofía pues tenía que encargarse de esto. ¿Vale? Es el que estudia el ser. En cierto modo, las esencias, ¿verdad? Lo que tienen de propio todas las cosas, ¿verdad? Bueno, luego también nos va a decir Ortega que, como otra característica de la filosofía, tenemos que la filosofía es un conocimiento, pues, fundamentalmente teórico, ¿no? ¿Y esto qué querrá decir? ¿A qué se contrapone si decimos que la filosofía es un conocimiento teórico? ¿Ah?
La vida, la
no, cuidado, cuidado, porque entonces aquí tendríamos una cierta dificultad, ¿eh? Para decir que Ortega es vitalista. Entonces, cuidado, es verdad que hay que matizarlo, ¿eh? Por una cosa, bien, bien tu intervención, pero antes de eso, algo más fácil, que tiene que ver con la distinción, recordad acá, por ejemplo, entre dos usos de la razón, dos formas de conocimiento. ¿Cuáles eran los dos usos de la razón según Kant? Venga. La razón.
Ah, la razón práctica y bien. La razón pura.
Bueno, teórica. Razón teórica y razón práctica. La razón teórica es la razón que se encarga de investigar cómo es el mundo, de ofrecernos verdades, teorías acerca de la realidad, de desentrañar cómo es el mundo en su estructura, elementos, funcionamiento, leyes, ¿verdad? Mecanismos. Mientras que la razón práctica es la razón que nos enseña a cambiar el mundo, a intervenir en el mundo, a hacer cosas. Es la razón dirigida pues a la acción, bien sea a la acción moral o bien sea a la acción técnica, como el ingeniero o el arquitecto, ¿no? Que también utiliza la razón práctica. Más bien ahí diríamos razón técnica, ¿no? Porque pertenece al ámbito de la razón práctica, ¿no? Bien, entonces, si preguntamos, ¿y la filosofía dónde encaja? Pues nos va a decir Ortega, en realidad la filosofía no es un saber práctico. Con la filosofía no vas a poder hacer puentes. No tiene que ver con la modificación del mundo, ¿no? En este sentido, la filosofía es conocimiento teórico, fundamentalmente metafísica, ¿vale? Pero, ¿no? Hay que tener un poco cuidado porque tal vez podríamos entonces pensar que la filosofía no vale para nada, ¿no? Que es un saber puramente ahí especulativo, en el mejor sentido, pero de darle vueltas a la realidad, nos llegaba a decir que no. Tiene, y ahora, en relación a Daniel, lo que decías, que os lo he puesto también aquí, ¿no? En este segundo apartado, ¿no? Dirá Ortega que a pesar de que es un saber teórico, tiene, sin embargo, una utilidad para la vida. Para la vida. Es verdad que con ella no vas a hacer puentes, ¿verdad? Pero, bueno, pues vas a reflexionar sobre si merece la pena hacer puentes o no, ¿no? Y más aún, Ortega va a mantener una cosa muy importante, que es algo, una tesis muy importante, que es característica de su pensamiento, ¿verdad? Él va a afirmar que estamos arrojados al mundo. Esta es una afirmación que, dicha así, os sonará tal vez un poco más, pues, de un filósofo francés, de Jean-Paul Sartre, de un existencialista. Porque también es curioso que hay una afinidad, ahí yo no diría influencia, ¿eh? Entre Ortega y Sartre. No es que Sartre le haya influido a Ortega. No, no, hay como una comunidad de pensamiento, hay cosas bastante semejantes, ¿no? Y esta es una, ¿no? Los dos te van a decir que estamos aquí en el mundo, o echados al mundo, nadie nos ha advertido de que íbamos a llegar aquí, o es que os ha pedido permiso para deciros, ¿os traemos al mundo? Evidentemente no, ¿no? Nos hemos encontrado con que estamos aquí en el mundo, pues, bueno, manejándonos como podemos, de manera, en fin, como tanteando las cosas cuando somos muy pequeñitos, apoyándonos un poco en los padres y en otros, pero probando, experimentando, ¿verdad? Nacemos más bien desde la desorientación, ¿verdad? Siendo, ahora viene la expresión de Ortega, náufragos. La vida es un naufragio, dice él.
Arrojados al mundo no son palabras
sexuales. Es más de Sartre. Es de Sartre, ¿no? Pero está en esta línea. La suya es como náufragos, ¿verdad? ¿No? Estamos ahí. Dice él, la vida es como un disparo que... un pistoletazo. Dice él, te lanzan sin avisar. ¿No? Sin avisar. ¿Verdad? La vida es naufragio. Bueno, más bien recuérdalo así, porque es como más de Ortega. ¿Verdad? Entonces, como es muy gráfica esa idea, ¿no? ¿No? Porque, ¿qué connotación, Alejandro? Cuando hablas así, la vida es naufragio, ¿qué connotación? ¿Cómo te suena?
¿Pero en qué sentido?
Ah, a ver, pero por eso digo, ¿qué te suena?
Que la vida es naufragio, que la vida es conocida, que la vida sí, es...
¿Eso es?
No sé.
Una incógnita, claro, que hay que investigar, ¿verdad? En la que tú estás ahí como flotando con dificultad, ¿no? Esa idea de la vida como naufragio, claro, la idea de la vida como naufragio destaca la fragilidad del existir, que esto es característico de la filosofía contemporánea, muy característico. Estaba en cierto modo en Nietzsche, está en los existencialistas, destacar lo que técnicamente llamaríamos en filosofía la contingencia. ¿Recordáis qué significaba esa palabra?
Contingencia.
Sí.
¿De contingente, de contener?
No. Lo contrario del ser necesario. El ser necesario es el que es así, no puede ser de otro modo. Esto ya lo había manejado también Santo Tomás. Le había dicho que ese es el caso de Dios. Ese es el ser necesario. Mientras que todo lo finito, lo creado por Dios, es contingente. Es así, pero puede ser de otro modo. No tiene la necesidad dentro de él, ¿verdad? Entonces, bueno, Santo Tomás también destacaba esto, pero luego diciendo que en realidad lo contingente está soportado en lo absoluto, en lo necesario, porque Dios ha creado las cosas y las cuida y las protege, ¿no? ¿Qué pasa con el pensamiento contemporáneo? Que como ya había anunciado Nietzsche, que Dios ya está en crisis y que ha muerto, quitas el soporte. Y entonces lo contingente se queda aún como más en el aire, más frágil, ¿verdad? Esa fragilidad de lo contingente la destaca Nietzsche y sobre todo el existencialismo francés, Sartre y nuestro filósofo, Ortega y Gasset. Nuestro filósofo con esa frase. ¿Eh? De que es un naufragio...
Bueno, quita la base de Dios.
Claro.
Y pone el vitalismo, ¿no?
No pone nada. No.
No.
O sea, la vida es eso. Es que la vida es fragilidad. Es que esa es la idea, Alejandro. La vida es fragilidad. ¿Cómo te manejas ante eso, no? Como es naufragio, pues te tienes que agarrar a maderos que puedan estar por allí, ¿no? Y precisamente la filosofía te puede servir para enfrentarte con más o menos eficacia y mejora de tu situación, ¿no? Y logros en relación a tu claridad y a la felicidad, ¿eh? Para sobrevivir al naufragio que es el existir, ¿eh? Porque en este punto Ortega no era creyente. No era tan claramente ateo como era Nietzsche. Y mucho más, claro, en la situación de España, ¿no? Eso, ahí había un asunto muy delicado. Él era aconfesional y nunca dice con claridad Dios no existe, pero sí llega a decir que, bueno, que no podemos acercarnos a ese ser y, ¿no? Él más bien estaría en la línea de lo que llamaríamos el agnosticismo, más que el ateísmo, ¿no?
Si él cree que no se llega a comprender la línea, ¿cómo para comprender?
Claro, fíjate, ¿no? Por eso luego, tras la guerra civil, tuvo que marcharse al exilio, luego regresó, ¿no? Y murió en los años 50, ya en la época de Franco. Después ahí parece que la Iglesia se apropió de su muerte, ¿no? Se publicó en el ABC que en el último momento pues había pedido el apoyo del sacerdote, ¿no? Como si se hubiera convertido o algo así, diría, ¿no? La extrema unción, ¿verdad? Y eso lo publicaron, ¿no? Diciendo, Ortega, pues, concilia con la Iglesia o algo así, ¿no? Pero luego parece ser ya, después, en el tiempo ya cuando se pudieron decir las cosas con más libertad, ¿no? Pues los hijos, la familia de, incluso el sobrino de Pío Baroja, que era muy amigo también de la familia de Ortega, pues parece ser que no era cierto, ¿no? Se mantuvo ahí más bien en el agnosticismo, ¿no? Entonces, claro, no, él no, desde luego en filosofía no alega para nada la intervención de algo sobrenatural que pueda permitirte una vía en el existir, ¿no? Dice, más bien, ¿no? Atrévete a vivir desde la contingencia, ¿no? Entonces, la filosofía puede tener ese valor también de servirte como de guía, ¿eh? Esa es la utilidad.
¿Esa última frase era suya?
¿Cuál?
¿Atreverse a vivir desde la contingencia?
Se lo ha ajustado yo un poco las cosas para que se entiendan un poco mejor, ¿no? Pero lo puedes poner así, ¿eh? Lo puedes poner así, ¿no? Creo recordar, que no está ahí en su filosofía, pero vamos, podría...
Pero según estás hablando, me da la impresión de que confiamos en la responsabilidad.
No, porque ahora lo vas a ver, ¿eh? No, estamos en esta parte...
Claro,
como estamos presentando la filosofía, y la filosofía es un ejercicio, para Ortega, la filosofía es un ejercicio de razón, ¿eh? O sea, tú tienes que razonar. Eso es verdad, que le acerca al racionalismo.
Tengo entendido que él cogió los autores racionalistas y idealistas y él decía que decía media verdad.
Sí.
Cogía un poquito de esto.
Sí. Pero en el ejercicio de la razón no va a estar tan del lado de Nietzsche, de uso del arte, por ejemplo, para expresar la verdad. Él es también muy creativo, escribe de maravilla, es un gusto leer a Ortega, ¿eh? Escribe muy bien y ahí se hace uso a él también de la metáfora, de los recursos literarios, ¿no? Pero él cree que la filosofía debe ser rigurosa, ¿eh? Y quiere que la filosofía se aleje, por ejemplo, del misticismo. Las experiencias estéticas no le acaban de... Místicas no le acaban de convencer. A pesar de que en España hay una tradición mística extraordinaria, él casi se lamentaba que no hubiera habido en España más filósofos en vez de cuentos místicos, ¿no? Es una cosa un poco curiosa que le acerca también un poquito al racionalismo, pero para nada va a ser como Descartes, ¿eh?
Claro, no es de pensamiento, ¿no? Que el objetivismo valió algo.
Claro, sí. Bueno, hubo algún momento objetivista cuando estuvo más bien en Alemania, porque se fue a formar ahí en Alemania, y ahí estuvo influido por Kant y defendió puntos de vista como bastante rigurosos en el ejercicio.
Cuando conoció el trabajo de un biólogo, cambió del objetivismo,
Bueno, la fenomenología, y luego pues meterse aún más a fondo en la filosofía de Nietzsche, más aún, ¿no? Seguramente el cambio de orientación, ¿no? Bien, Ortega va a creer que cada época tiene un destino. Cada época está llamada a una tarea, ¿verdad? Y se pregunta, ¿y cuál es la tarea de nuestra época? Él piensa que la tarea de la época en la que él vive, siglo XX, es la superación de la modernidad, precisamente. De hecho, desde un punto de vista un poco técnico, diríamos que con él estamos en la edad contemporánea, No es edad moderna. La edad moderna llega hasta la mitad del siglo XIX. Luego, la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX es edad contemporánea.
Sí,
también, edad contemporánea, ¿no? Entonces, él ya se declara que no es moderno, ¿no? Dice, yo no soy moderno, soy muy del siglo XX. Quiere ir más allá de la modernidad. Es necesario ir más allá de la modernidad. Ahora eso le llamaríamos la condición posmoderna, ¿no? Hasta ahora ya hay un título para referirse a lo que viene después de la modernidad, ¿no? Pero antes de que apareciera esa noción de la posmodernidad, Ortega estaba reclamando superar las características de la modernidad, ¿verdad? Porque piensa que es la tarea de nuestra época, ¿verdad? La superación de la modernidad. ¿Y por qué? Pues que encuentra, porque encuentra que hay dos principios fundamentales de la modernidad que hay que manejar con prudencia y que son un poco peligrosos y desde luego erróneos, ¿no? Uno es el racionalismo de Descartes, que tiende claramente a matar la vida, piensa él, al hablar de una razón transhistórica, transcultural, transvital, como si estuviera por encima del tiempo y del espacio, al modo de Platón también, ¿verdad? Ese tipo de racionalidad cosifica lo que hay, el tiempo. No le gusta el tiempo, ¿no? Y el idealismo también, ¿no? No le gusta a Ortega y cree que es una consecuencia del exceso de protagonismo que se le ha dado precisamente al sujeto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues intentar superar la modernidad, pero sin caer en el pensamiento anterior, porque él encuentra que tenemos por una parte la antigüedad, luego tenemos la modernidad y ahora deberíamos tener otra cosa. Y cree además también que esta tarea de la superación de la modernidad es muy importante para España. Esto estaría muy bien que en vuestros comentarios, si pudierais meter algún asunto de este estilo, él, como ocurrió con incluso la generación del 98, él es de la 14, ¿no? Es un poquito posterior. Pero igual por literatura o por historia habéis estudiado cómo en España la generación del 98, Pío Baroja, por ejemplo, fue una generación muy sensible ante la crisis que hubo en España. Por la pérdida de las colonias, ¿no? Por la crisis política, por la pobreza, el atraso secular de España. Por entrar en Europa, ¿no? Unamuno, un poco es otra cosa, ¿no? Pero en principio sí, ¿verdad? Entonces hubo en España gente muy sensible al atraso y las dificultades que tenía España para constituirse en una nación próspera, ¿verdad? Y ilustrada y de vanguardia. Ortega participa de eso y se compromete, Incluso en su vida él intentó tener compromiso político, se presentó a las Cortes, salió elegido precisamente, quiso participar en política, tuvo empresas editoriales, creó editoriales, la revista de Occidente, muy importantes, en donde se publicaban cosas de vanguardia. Trajo a Einstein a dar conferencias.
Siempre en el comentario, hablar de...
Un poco. Sí, él primero salió fuera de España a estudiar porque España era nada.
Se mete. Ponga lo que nos ponga en el comentario, sí, cuando pegamos a Ortega le soltamos
en Madrid. Fue muy sensible a la crisis cultural, ¿verdad? Y social que vivía en España.
Con la dictadura de...
No, y antes de eso también, ¿no? Él era muy sensible, creía que había que cambiar, que había que regenerar la política y los usos sociales y la cultura. Creía que España estaba atrasadísimo en cultura y se fue a Alemania a estudiar para traer lo mejor de la filosofía alemana a España.
¿Pero
y
eso fue por eso, por el Primo de Rivera?
No, eso es posterior. No, se marchó antes a Alemania. Se marchó antes de su juventud a estudiar ahí. ¿Por qué? No le gustó la Universidad Central, que es la actual Complutense. Luego volvió y fue catedrático con 20 y pocos años, el más joven de los españoles, ¿no? Y aquí en España participó en periódicos, creó periódicos, su familia llevaba también editoriales y periódicos importantes, el Imparcial, por ejemplo, un periódico más o menos progresista, ¿no? Y él participó, en Alemania ya escribía artículos, era muy bien, muy buen escritor, articulista. Hasta algunos se han metido con él porque han dicho que era más bien periodista antes que filósofo, ¿no? Pero hay un error ahí de comprensión, porque él creyó que la filosofía tenía que llegar a la gente, que tenía que trasladarse a la gente, porque había que culturizar a los españoles. Por Primo de Rivera dejó la cátedra. Con la dictadura dejó un poco la cátedra. No volvió, pero dejó la cátedra y dio clase en un cine de la Gran Vía.
Pero no se fue, dejó la cátedra y se fue de España.
No.
¿Se sirvió?
No, eso después, con la Guerra Civil. Sí, después. Pero Primo de Rivera es antes.
Muy sensible con la crisis española y luchó por.
Por la mejora. La mejora de la cultura española, ¿no? Y por la mejora de la vida social y política en España, ¿verdad? Claro, y además acertó, él estaba muy preocupado por la situación política española. Por supuesto que acertó, vino al enfrentamiento terrible, lo más terrible de los últimos siglos de la historia de España, la Guerra Civil. Eso no fue una tragedia para él terrible, ¿no? No estuvo ni del lado republicano ni del lado franquista. Ahí intentó mantener una posición como intermedia, ¿no? Pero se ve en su biografía, en su manera de escribir, en su manera de hacer filosofía, que tuvo esa sensibilidad. Entonces, esa preocupación por España se puede relacionar con este asunto de la modernidad, porque él pensaba que eso de la superación de la modernidad era aún más fundamental para España, ¿verdad? ¿Y qué significa la superación de la modernidad? Pues no volver a las categorías anteriores, ¿no? Y esto lo podemos entender si nos fijamos en dos concepciones de la realidad que hay que superar. Hay que superar el realismo y el idealismo. ¿Cuál es la tesis realista? La tesis realista es la tesis que ha dominado hasta Kant en filosofía. Y ya deberíais poder contestar a esta pregunta, ¿eh? ¿Qué es el realismo y qué es el idealismo? Ahí, bueno, no os viene, Kant es idealista. El realismo mantiene que en el conocimiento tú puedes alcanzar la realidad en sí misma, tal y como ella es. Que en el conocimiento, cuando tú conoces las cosas, el conocer no influye en lo conocido. El realismo mantiene que en el conocimiento la mente puede ser como una especie de espejo del mundo, como un espejo, y la mente es capaz de reflejar el mundo tal y como es. Esto es lo que creía Platón, Aristóteles, Santo Tomás. Aunque luego uno dijera, lo real son las ideas, el mundo de las ideas, Platón. O uno dijera, lo real es Dios. O Aristóteles dijera, lo real es la naturaleza. Da igual lo que dijera, pero siempre se pensaba que la realidad está ahí y mi mente está aquí, el sujeto aquí, el objeto allí, ¿verdad?
El realismo no es el realismo que... Pensamos que está enfrente, ¿no? Que el realismo existe, pero allí no
es. Que la realidad, cuidado, el realismo te dice, la realidad es independiente de ti, del ser que conoce, Daniel, del ser que conoce. Tienes sujeto, objeto, mente, mundo, ¿vale? ¿Qué te dirá el realismo? Que está por una parte el mundo y por otra la mente, por una parte los objetos y por otra parte el sujeto. ¿Vale? Esto es la posición del realismo. Y es la tesis de la antigüedad y de la Edad Media y también del sentido común. Al sentido común le parece que existen los prados, aunque nadie los vea. Los árboles existen y la hierba es verde, aunque nadie la vea. Esto es lo que piensa la gente. Es una tesis realista, una especie de realismo ingenuo, tal vez, demasiado ingenuo, pero que cree que existen los colores, los sonidos, aunque nadie los oiga. ¿Vale? Pero a partir de precisamente lo que hace Descartes aún es realista, porque utiliza, entre comillas, un truco para garantizar la realidad y la independencia de lo conocido respecto de la mente. ¿Cuál hemos dicho que era ese truco?
Dios.
Claro, la demostración de la existencia de Dios. Entonces, él aún puede recuperar el mundo, pero ya Kant no lo puede hacer. Y con Kant encontramos, por subrayar mucho el papel del sujeto, encontramos que ya no se puede defender el realismo, encontramos el idealismo. ¿Qué te va? Esto, por favor, hay que recordarlo, porque también en la teoría se explica la filosofía de Kant y del idealismo alemán, ¿te acuerdas? Alguien que os puede preguntar. Entonces, tenéis que contar esto, ¿no? Que para el idealismo, el sujeto cognoscente, lo voy a decir de una manera un poquito técnica, el sujeto cognoscente, de alguna manera, crea o construye la realidad conocida. En la jerga de Kant, el mundo fenoménico. A ver, esa frase que he dicho es un poco técnica, ¿eh? Pero ¿se entiende un poco? ¿Seguro? ¿Sí, Alejandro?
Sí.
A ver, dilo un poco con tus palabras.
Porque el sujeto...
¿El sujeto cognoscente quién es? ¿Qué es eso? Eso es. El sujeto, la gente...
Yo construyo la realidad que veo.
Sí, digamos. En cierto modo. ¿Con qué? ¿Con tus manos?
No.
Eso es, con tu pensamiento. En el acto de pensar, o más en general y mejor dicho, en el acto de conocer, tú ya das forma a lo conocido, tu mente da una estructura a lo conocido. En el caso de Kant, las formas a priori de la sensibilidad, el tiempo y el espacio, ¿no? O las categorías, hay algo que pone tu mente cuando conoces, ¿verdad? Entonces, tu mente se activa. De tal manera que el realismo subraya la importancia de los objetos del mundo, mientras que el idealismo subraya la importancia del sujeto de la mente. Desvaloriza los objetos.
Como por decirlo de alguna manera, que prefabrica ideas.
No.
Lo que habíamos hablado de un prejuicio, yo lo que tengo aquí...
Bueno, pero no pongas prejuicio, ¿eh?
La realidad es particular de cada ser.
No, eso es ya muy exagerado. Eso sería como un subjetivismo muy exagerado. La verdad que los grandes idealistas no van a caer en ese extremo. Es verdad que el idealismo está muy cerca del subjetivismo y del relativismo, ¿no? Pero no te dirían que cada individuo, ¿no? Tú tienes un mundo construido distinto al mío, ¿no? En la medida que todos somos seres racionales, ¿verdad? Pues tenemos estructuras cognoscitivas comunes. Esto es lo que nos permite entendernos. Porque llevado hasta el extremo, es verdad que igual tendríamos que...
Yo no quería decir de particularidades tan extremas,
¿no? Ah.
Y que son, ¿cómo lo diría? Son como una conjunción entre mi visión y la visión que pueda tener otro semejante.
Bueno, más que como una conjunción, una semejanza, ¿no? Porque tú estructuras el mundo de un modo, en lo fundamental, semejante al mío. Porque estamos hechos de lo mismo. Otra cosa es otros seres que tengan una constitución cognoscitiva distinta, que no es absurdo pensar que puedan existir, ¿eh? Pero desde luego nosotros tenemos la misma estructura cognoscitiva y por eso podemos hablar y discutir, porque hay como bueno, una afinidad también de elementos a prioricos, ¿no? Innatos, ¿vale? Pero bueno, lo importante aquí es observar cómo en el idealismo se subraya la importancia del sujeto frente a los objetos, ¿no? Bien, entonces, incluso nos dice Ortega que cada época tenía sus metáforas, ¿no? En el caso del mundo antiguo, la metáfora de la cera y el sello, ¿no? Y eso es un ejemplo de lo que hacían los aristócratas en el mundo romano, ¿no? Para certificar algo que una carta era realmente del que se decía que era, ¿cómo podías hacerlo? Pues se me echaba cera para sellarla y luego ponían el sello y en el sello dejaban su huella. Entonces, dice Ortega, esa metáfora es muy buena para expresar el realismo, ¿verdad? Porque para el realismo, cuando tú conoces, el mundo deja su huella, como el anillo, ¿eh? Como si fuera nuestra mente la cera, ¿verdad? Que no tiene casi forma y que se somete al mundo en la forma del anillo, ¿no? ¿Vale? Esa es la metáfora de la antigüedad. Mientras que la metáfora del idealismo es la del continente y el contenido. Parece que la mente es el continente y el mundo es el contenido, ¿no? Que entra ahí. Ortega propone otra metáfora, la metáfora de los dioses gemelos. Dice, igual que en la mitología antigua, había entes y entidades míticas que tenían destinos semejantes, dioses gemelos o héroes, Castor y Polus, que mueren a la vez, ¿no? Y en la guerra de Troya participan de lo mismo, pues él piensa que esa metáfora, si la podéis también subrayar, por favor, también es importante. Esa metáfora, creo que lo puse también aquí, sí, los dioses conjuntos, ¿ves? Es la metáfora propuesta por Ortega para ejemplificar lo que tendría que ser la nueva filosofía. La nueva filosofía debería ser una filosofía que consiguiera conciliar la mente, bueno, la mente y el mundo, o la mente y el mundo, como queráis, en lo que queráis, ¿verdad? El sujeto y el objeto, ¿eh? Que te diga, tan importante es el objeto como el sujeto, tan importante es el mundo como la mente. Para el realismo lo importante era el objeto y el mundo. Para el idealismo y el subjetivismo lo importante es el sujeto y la mente. Él encuentra que un caso extremo de esta reivindicación de la subjetividad es la filosofía de Nietzsche, que exagera mucho el papel del sujeto. Pero Ortega va a reivindicar las dos cosas, ¿verdad? Y esta reivindicación, por cierto, ya veréis cómo suena, la va a reivindicar porque en vez de poner sujeto y objeto, o mente y mundo, podríamos poner yo y circunstancias, ¿no? ¿El realismo a qué le daba importancia? El realismo, en la jerga de esas dos palabras que utiliza Ortega.
Circunstancia.
Claro, que es el mundo de las cosas, ¿no? ¿El idealismo a qué le daba importancia? Sí, pero en la jerga de Ortega, al yo, ¿no? Y entonces, ¿qué te va a decir Ortega? La frase que conocéis, que hay que ponerla casi que caiga lo que caiga, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias, ¿vale? Porque cree que estas dos cosas están reunidas, ¿no? Bien, esa es la propuesta de Ortega. Búsqueda, dice él, de una realidad primordial. La filosofía tiene que investigar la realidad primordial, ¿eh? ¿Cuál era la realidad primordial para el mundo antiguo? El mundo, la realidad que estaba ahí. Bien sea el mundo de las ideas, Dios. ¿Cuál es la realidad primordial para Descartes?
La realidad de la científica.
No, para Descartes. La realidad que sirve de fundamento para el conocimiento. Antes has tenido un poquito problemas, Daniel, con la palabra técnica. No, con la palabra técnica que era.
Cognitivo.
Casi, casi. El cogito.
El cogito.
Eso, ¿vale? El cogito, ¿vale? Para Descartes, la realidad plena es la mente propia autoconsciente. Y ahora dice Ortega, ¿cuál es la realidad primera, la realidad primordial en la que nos tenemos que apoyar y a la que nos tenemos que referir para fundamentar la filosofía? Pues tiene que ser el ámbito en donde se presenta el sujeto y el objeto, la mente y el mundo. ¿Y cuál es ese ámbito en el que se desenvuelve, en el que aparece el mundo y mi mente sintiendo el mundo? Dice él, la vida. Por eso, para él, la realidad primordial, que servirá para la realidad radical, se puede decir así, será la vida. Y no la subjetividad, como había sido para Descartes, o, bueno, desde luego para Nietzsche, ¿verdad?, para el pensamiento moderno. La tarea de lo que viene más allá de la modernidad, de la filosofía posterior a la modernidad, la tarea muy del siglo XX, que es la que él quería hacer, es la de construir una filosofía que haga una reivindicación de la vida y que sea compatible con la vida. Esta es la propuesta de Ortega. ¿Vale? ¿Y con qué noción de vida nos manejamos? No con la noción de vida de Nietzsche, que es demasiado biologista, ¿verdad? Ortega maneja un concepto un poco distinto de la vida, ¿no? La vida entendida como el ámbito de la experiencia. La vida entendida como el conjunto de vivencias. Hasta esta palabra, la palabra vivencia, es un invento suyo. No estaba en la lengua española hasta que él la propone para traducir un término alemán, ¿verdad? ¿Y qué significa eso de vivencia?
Historia de cada uno, lo que le rodea a cada uno.
Lo que le rodea solo. Si yo no me entero que al lado de mi casa, pues hay una tienda en la que venden jabón de pata negra baratito, ¿es una vivencia eso para mí? No, esto me rodea, pero no. Eso es. Las vivencias son las experiencias. Es el mundo experimentado por ti, ¿verdad? Y es en lo que te fijas cuando la gente te pregunta, ¿qué tal te va la vida? ¿Estás pensando en tu cuerpo? No. En todo caso, en tu cuerpo, si es un cuerpo experienciado, ¿por qué le puedes decir? Pues mira, es que estoy fastidiado porque me duele la pierna desde hace tiempo o me han diagnosticado un cáncer y lo estoy sintiendo ya, ¿no? Cuando te preguntan qué tal te va la vida, tú contestas señalando, indicando tus vivencias, tu modo de experimentar, de sentir el mundo. Esa es la vida a la que se refiere. No la vida en abstracto, no la vida en general, no la vida con mayúsculas como si fuera una idea platónica. Dice él en un texto que también está aquí, no podemos leerlo, lo siento, pero de los principales que os pedí que comentarais además. Es la vida de cada cual, eso es la de cada cual, ¿verdad? No la vida en abstracto y en general, la formada por vivencias. La vida además, ¿no? No tiene una naturaleza, esto es importante, ¿eh? Aquí, a diferencia de Descartes, que tenía una concepción, como has dicho antes, que robaba, no. ¿Qué palabra has empleado? Descartes, que hacía algo con Aristóteles, ¿has dicho?
Que le usurpa.
Eso es, le usurpa la noción de sustancia. Ortega no, al contrario. Ortega está en contra de la visión sustancialista de la realidad y sobre todo de la vida humana. Ortega no habla de una esencia humana.
Sujeto y predicado.
Bueno, un poco se sale, no tanto como Nietzsche, pero desconfía un poco de su estructura. Él cree que no hay una sustancia realmente en el ser humano. Rechaza la concepción sustancialista del hombre. Dice, el hombre no tiene naturaleza. Sería lo mismo que sustancia o esencia. Dice, tiene, esta es la frase suya, tiene historia. Dice, el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Y entonces, Daniel, ¿a qué te resuena eso? O sea, ¿qué te...?
Cada, pues, a lo de los frases que soy yo y mi circunstancia, ¿no? Que no tiene ya una naturaleza dada, como decía Maquiavelo, pero también, que decía que el hombre es malo por naturaleza.
Pues eso no.
Ahora, sí, eso no.
A ver, entonces justo, ya que te pones en esa época y un poquito antes, a ver si me decís un autor que también parece, os ha habido en el Renacimiento, que también parece que cuestionara que hubiera una esencia o sustancia en el hombre y que el hombre se iba haciendo consecuencia de sus decisiones. Un autor muy interesante que también en los exámenes...
casi
Pico, ¿no? ¿Os acordáis? Había un texto muy bonito, del hombre escultor y modelador de sí mismo, ¿no? Es un texto muy bonito, que está en esta línea. Ortega va a hablar así, es que nos vamos haciendo, nos vamos construyendo.
Es decir, entonces que tampoco tenemos un propósito.
Claro.
Ya la Nietzsche, ya la pena.
Eso es, sí, ahí hay otra afinidad, te lo va construyendo. La vida es creatividad, esto le insiste Ortega, ¿no? La vida es creación, ¿no? La vida tiene mucho de arte, el hombre como un artista de sí mismo. Hay un texto, claro, un texto que os he pedido que trabajarais, que se refiere a la vida como fabricación de sí misma. Joder, estamos tan mal de tiempo que no da. Pero en la página 435, cuando se habla de la vida como fabricación de sí misma, tendríais que referiros a esto, de que el hombre se va haciendo a partir de sus decisiones, ¿verdad? Bien, pero aunque la vida no tiene una esencia, sin embargo, sí podemos encontrar en la vida como una estructura, podríamos decir. Ciertos rasgos, esto igual puede parecer un poco tramposo, porque da la impresión de que se cuela, en esto que voy a decir ahora, en la filosofía de Ortega, se le cuela como la visión esencialista del ser humano. Él niega que haya una esencia humana, pero a pesar de todo te va a decir, pero el japonés...
Pues, el budista.
No, es como nosotros. No. Puede ser budista, pero luego hay elementos comunes al japonés, a la gente de Cádiz, a la gente de Valladolid.
Bueno, eso se refiere que la circunstancia que le ha rodeado a ese tío lo ha hecho bien. Al japonés,
Sí.
Yo soy el marroquí, pues es así.
Sí. Hay un marco común en la vida humana. Y a las coordenadas, podríamos decirlo así, ¿no? A las coordenadas de la vida humana, por favor, esta es lo que, la palabra que voy a decir ahora es una palabra técnica de la filosofía. También se usa en el lenguaje diario, pero es técnica. Hay unas coordenadas de la vida humana. Y a esas coordenadas les da el nombre de categorías de la vida. ¿Vale? Categorías de la vida. Él cree que hay unas categorías de la vida. Es decir, pues como eso, coordenadas en las que se desenvuelve la vida del japonés, más allá de si es budista o no, de los hombres, de las mujeres, de todo el mundo, ¿verdad? Son las categorías o atributos de la vida. También en el libro, en la página, por ejemplo, 518, en un fragmento que podría caer en examen, ahí se os habla de las categorías de la vida, ¿no? En la página 518. Voy a leerlo porque nos sirve para presentar al menos una de ellas, así. A ver, 518. Dicho esto, ¿lo encontráis? Bueno, Sí, en el segundo párrafo, ¿no? Dicho esto, reproduzcamos los párrafos en que yo describía, ¿veis? El primer atributo. Eso hay que marcarlo, ¿eh? Si os cayera este texto, tendríais que marcar la palabra atributo para señalar que se está refiriendo a las categorías de la vida. Está contando una de las categorías de la vida, ¿no? O carácter que encontrábamos como distintivos de nuestra vida. Vivir es lo que hacemos y nos pasa, desde pensar o soñar o conmovernos hasta jugar a la bolsa o ganar batallas. Pero bien entendido, nada de lo que hacemos sería nuestra vida si no nos diésemos cuenta de ello. El darse cuenta es una categoría de la vida, el conocimiento, por tanto, ¿no? Enseguida lo desarrollo un poco más, Este es el primer atributo, ¿ves? Atributo. Y esto le pasa al japonés, aunque sea budista, a diferencia del cristiano o del musulmán, o hombre o mujer. En el primer atributo con que topamos, vivir es esa realidad extraña, única, que tiene el privilegio de existir para sí misma. Todo vivir es vivirse, sentirse, saberse existiendo, donde saber no implica conocimiento intelectual ni sabiduría especial ninguna, sino que es esa sorprendente presencia, es muy importante eso, que su vida tiene para cada cual. Sin ese saberse, sin ese darse cuenta, el dolor de muelas no nos dolería, no sería una experiencia para uno, no sería una vivencia. La muela que te duele, la muela es una vivencia para ti en tanto que tú la experimentas, por ejemplo, la forma de dolor. ¿Vale? La piedra no se siente ni sabe ser piedra, es para sí misma como para todo absolutamente ciega. En cambio, vivir es, por lo pronto, una revelación, un no contentarse con ser, sino comprender o ver que se es, un enterarse. Es el descubrimiento incesante que hacemos de nosotros mismos y del mundo en derredor. Al percibirnos y sentirnos, tomamos posesión de nosotros, y este hallarse siempre en posesión de sí mismo, este asistir perpetuo y radical a cuanto hacemos y somos, diferencia el vivir de todo lo demás. Las orgullosas ciencias, el conocimiento sabio, no hacen más que aprovechar, particularizar y regimentar esta revelación primigenia en que la vida consiste. ¿Vale? Entonces, si miramos ahora aquí, en este esquema, os lo he dado en el resumen, también lo tenéis, pero bueno, en el esquema, vamos a fijarnos en alguna de estas características o atributos de la vida. La primera es esta que cita aquí. La vida es un saberse y comprenderse. Esto quiere decir que Ortega se aleja un tanto de Nietzsche, porque está señalando la importancia del conocimiento, ¿no? Solo que este conocimiento al que se refiere él no es un conocimiento como sofisticado al modo de la ciencia. La ciencia es conocimiento, pero ya de alto nivel, de alto rango, en donde se usa la racionalidad y métodos sofisticados de conocimiento, como es el método experimental. Se trata de un conocimiento más básico. Sé que nos acompaña siempre, en tanto que estamos lúcidos y que no somos zombies, ¿verdad? Es un darse cuenta que siempre está en nosotros en la forma de presencia. Es un saber absolutamente básico y fundamental. ¿Vale? Muestra la disposición humana esencial hacia la verdad. En una frase muy, muy de Ortega, y estaría bien que la recordarais, dice: el hombre se define más como verdávoro que como carnívoro. ¿Qué significa?
Se alimenta de la verdad.
Claro. Esto es más importante para nosotros que la carne, que los alimentos biológicos, ¿no? Porque hay en nosotros una disposición, una tendencia fundamental al conocimiento, a intentar apresar, a aprender la verdad, lo que es la verdad, ¿no? Y además esto aplicado a los dos ámbitos, aplicado al ámbito de la realidad y aplicado al ámbito, al final, de la propia subjetividad. Esos dos ámbitos que estaban ahí separados, ¿verdad? Es un conocimiento del mundo y es un conocimiento también de uno mismo. Es un saber elemental. ¿Vale? Bien. Segunda característica o categoría. ¿Te tienes que marchar, Carlos?
Ya, espera, no.
Claro. Sí. Bueno, pues bueno, sigue fijándote en las categorías o atributos de la vida. Te las recuerdo así. La vida es circunstancia. Aquí es donde tendríamos el papel de la circunstancia. Yo soy yo y mis circunstancias, ¿verdad? Tratando de explicar un poco el concepto de circunstancia, la vida es fatalidad y libertad. Él no piensa que todo esté absolutamente determinado, como si viviéramos en un mundo puramente mecánico, pero tampoco cae en el otro extremo, como sin embargo cae Sartre, que exagera tal vez la dimensión de libertad. Él piensa que hay como una reunión de esas dos circunstancias, Es fatalidad, pero también libertad, porque tenemos un cierto margen de maniobra. Lo que os decía de que intenta estar como en los dos lados, ¿verdad? Y finalmente la vida es futurición, ¿verdad? Con eso, futurición. Es atender al futuro. Ahora lo desarrollo un poco más, ¿eh? Lo digo así rápido porque se marcha Carlos, ¿no? Pero enseguida vuelvo a Alejandro para decir un poco más si os podéis quedar aquí. Futurición. Porque la categoría del tiempo, que va a influir sobre la vida humana es la del futuro, ¿no? Somos seres que están atendiendo al futuro, ¿vale? Y después, Carlos, tendrías que referirte a la teoría del conocimiento de Ortega, que se parece mucho a la de Nietzsche, porque es la defensa del perspectivismo. En contra del objetivismo, pero sin caer en el relativismo. Él quiere, porque lo contrario del objetivismo sería el relativismo, ¿verdad? Entonces él quiere mantener una posición un poquito intermedia, aunque tiende más, la verdad que tiende más al relativismo. Y su propuesta se llama subjetivismo, perspectivismo, ¿no? Parecida, ¿no? Pero intenta ser un poco más moderada que la de Nietzsche, ¿no? Mantiene que la vida es el lugar en el que te toca vivir para reconocer la verdad. No puede ser que puedas independizarte de tu circunstancia. Es inevitable que estés en un lugar para conocer el mundo. Igual que desde el punto de vista físico, el mundo se me presenta a mí ahora desde aquí. Y hay un escorzo de las características espaciales de las cosas. Se me presentan las cosas que son rectangulares y que están al fondo como estando más bien en forma, ¿verdad?, trapezoide. Todo el mundo se te presenta en la forma del escorzo de la perspectiva. Esto es así en el caso de la percepción visual, pero también en la percepción en general. Y Carlos, ya para terminar, tendrás que referirte a la razón vital y a la razón histórica, ¿vale? Y de ese modo ya tendrías una visión un poco como más completa del pensamiento de hoy, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir un poco más, nos despedimos de Carlos.
El resto de la tutoría, si la grabáis.
Sí, yo voy a seguir aquí grabando un poco más, si os quedáis. Bueno, Carlos, venga, más, casi un abrazo más, que hemos estado aquí participando de la filosofía.
Bueno, nos vamos escribiendo.
Sí, te vaya muy bien, seguro que te sale bien. Bueno, pues seguimos entonces un poco más, si os parece, ¿no? Viendo otra vez, insistiendo en este concepto, decíamos que era, que se refiere a las coordenadas en las que desenvuelve la vida de toda persona, ¿no? Y decíamos que la segunda es la idea de que vivir es siempre estar en relación o en correlación con el mundo. La idea de la correlación a él le da mucha importancia. La correlación entre sujeto y objeto, entre mente y mundo, ¿no? Esas dos cosas están pegadas, no se pueden separar, ¿no? Y esto quiere decir que para nosotros el mundo es muy importante, absolutamente fundamental. Ahí el subjetivismo pecó de exageración al destacar casi como la posibilidad de que un sujeto pudiera vivir en una existencia independiente de las cosas. Pero eso no es así. Las circunstancias afectan a nosotros, ¿no?, de modo no extremo, porque eso tampoco, ¿no?, pero sí de una forma fundamental, ¿no? El hecho de que hayamos nacido en el siglo XX y estemos ya en el XXI, en fin, eso es una parte del mundo que condiciona lo que vas a pensar. Tus decisiones políticas, tus decisiones morales, tu manera de sentir. La realidad física también establece un tipo de comportamiento que tú puedes tener. Naturalmente, nos movemos como nos movemos, pues porque estamos en un territorio en el que puedes andar sin caerte. Si el territorio, el suelo nuestro, fuera como el de la nieve, entonces nos manejaríamos de una manera distinta. La realidad física determina el tipo de comportamiento físico que tenemos, la realidad social en la que vivimos, también va constituyendo lo que nosotros somos. Cuando hay mujeres en clase, es más fácil poner esto de ejemplo, porque a ellas les ha influido tal vez más que a nosotros. Yo siempre suelo decir, bueno, es que si ellas hubieran nacido hace 70 años, no estarían en clase. Porque la circunstancia para ellas pesaría tanto que habría hecho imposible que pudieran acceder a la universidad, ¿no? Entonces, eso, bueno, no se puede negar, ¿verdad? El lado del mundo es inevitable. Y no hay que vivirlo del todo tampoco como si fuera una coacción definitiva, ¿eh? Porque también va a dar posibilidades para la acción, como vamos a ver enseguida, ¿verdad? Entonces, el mundo nos es básico y nos es fundamental. Y además, dice él, fijaros que este hecho de que no podemos separar el mundo y el yo se ve en estas cuestiones que os he puesto aquí. Por ejemplo, en el darte cuenta. En realidad, ¿de qué nos damos cuenta antes? ¿Del mundo o de nosotros mismos? Si nos fijamos en el recorrido biográfico de la vida de cada uno, ¿no? La vida tuya, ¿no? Los niños, ¿de qué son más conscientes primero? ¿De cómo son ellos o de cómo son las cosas?
¿Cómo son las cosas?
Claro. Están como fuera de sí. La disposición hacia adentro, que es la que tiene que ver con la introspección, la de, dice Ortega, el ensimismamiento, me gusta hablar así, frente a la alteración, que es el estar fuera de sí, el ensimismamiento es el estar como hacia adentro. Esto de estar hacia adentro es tardío. Incluso si cogemos la historia de la humanidad, casi vemos que lo que primero hacía la humanidad es mirar al mundo. Hasta en filosofía se ve. Las primeras teorías filosóficas atienden al mundo. Y las teorías que descubren la subjetividad, pues vienen con Descartes. Si os fijáis, ¿no? De modo tardío, ¿no? Entonces, ¿no? Ortega señala este hecho que parece bastante cierto, y es que la circunstancia, bueno, el asunto que te hace ver cómo en realidad parece como que nosotros atendemos primero al mundo y luego a nosotros. Y hasta para conocernos mejor, para saber cómo eres, no basta que hagas, por ejemplo, meditación, ¿no? Que te permite, por introspección, dirigirte de manera directa a los contenidos tuyos. Por ejemplo, si quieres saber si eres valiente, ¿cómo compruebas eso? ¿Mirando hacia adentro? Pues más bien en el trato con las cosas, ¿no? Retándote en el reto o viéndote a tú, cómo te has manejado con las circunstancias. Y así un poco con todo, ¿verdad? Es el otro el espejo de ti mismo. Entonces eso nos muestra este aspecto del papel de la circunstancia, ¿no? Además de que vivir, ¿qué es vivir? Pues no estar ahí como aislado, una especie de castillo en el aire, ¿no? O algo así. Es más bien ocuparse del mundo. Es en el ámbito de la acción, esto nos lo va a decir Ortega, en el que se va constituyendo nuestro ser. En la interacción con el mundo nos vamos fabricando. Incluso si te fijas en las características de la subjetividad, Ortega le da mucha importancia al deseo. Más que a las facultades intelectuales, le da importancia a las facultades afectivas, podríamos decir, a los sentimientos y al deseo. Y claro, el deseo, que es una de las principales vivencias, ¿qué es? Pues es un salir fuera de ti, ponerte en contacto con el otro, ¿verdad? Que es un símbolo, si queréis, en la subjetividad de la reclamación del mundo, de nuestro vínculo íntimo con el mundo. En cierto modo ocurre como si nos hubieran diseñado para estar con el mundo. En cierto modo, si se puede hablar así, ¿no? Estamos como programados para tener trato con el mundo. De ahí que no se pueda separar el yo de la circunstancia, ¿verdad? Pero por otra parte, tener un poco cuidado, porque eso destacaría la importancia del mundo, ¿verdad? Pero Ortega nos va a decir, pero también hay que darle importancia al sujeto, porque resulta además que lo que sea circunstancia o mundo depende de la subjetividad, depende de cosas que están en tu interior. Hasta cierto punto podríamos decir que cada sujeto construye sus mundos. Esto es también una disposición muy curiosa, La mente crea mundos. En una clase, aparentemente, todo el mundo, toda la gente, está en el mismo mundo, está en la misma clase.
Sí, pero mi mundo no es su mundo.
Claro, pero si luego te fijas con cuidado y dices, igual no. Este está en la luna, este otro está en el pasado, el otro está en el futuro, el otro está en el mundo de la ciencia, el otro en el mundo de la política, el otro en el mundo de la economía, el otro en el mundo del fútbol, ¿no? Y ahí, en sus mundos particulares, porque lo que sea mundo depende del sujeto. Hay un ejemplo muy sencillo que me gusta poner. La luna, el mundo, por tanto, ¿era la misma para un griego que para nosotros?
Ahora mismo.
¿Era la misma?
Sí.
¿Sí? ¿Qué? Pero Daniel, ¿qué era la luna para un griego?
Un dios, ¿no?
Claro. Una diosa.
Pero, bueno,
era Selene.
Espiritualmente no.
Claro, nosotros decimos que no, porque para nosotros la luna es una piedra grande que gira alrededor de la Tierra. Y decimos, y en aquella época también, también, solo que ellos la interpretaban de otra manera. Pero la luna vivida, la luna con la que tenía trato el griego y la que él creía, el que estaba instalado, el mundo en el que estaba instalado los griegos, el griego, en ese mundo había un objeto especial que se llamaba Selene, que era una diosa, y que era lo que nosotros llamamos luna. Que es muy distinto, para nosotros no tiene nada de divina, ¿verdad? Pues es un objeto inerte, sin voluntad ni conciencia, es verdad que afecta de manera física al agua, a las mareas y a los cuerpos en la Tierra, pero no tiene voluntad ni, Entonces, lo que sea mundo depende también del sujeto. Esto es lo que nos va a decir Ortega aquí, ¿verdad? Por tanto, señalando que hay una relación muy estrecha entre las dos cosas, el sujeto y el objeto, la mente y el mundo, el yo y la circunstancia, ¿no? O si nos fijamos en esta otra categoría, la categoría de la fatalidad y de la libertad, es decir, el asunto del determinismo. Y es que Ortega cree que es verdad que hay una cierta fatalidad, lo que decía antes, ¿no? Pues es que tenemos un cuerpo y es el que tienes. Y ya está, puedes intervenir un poco para cambiarlo, haces deporte o te haces operaciones para mejorar las características de tu cuerpo, pero eso marca. El hecho de que seamos hombres y no mujeres marca, ¿no? Entonces, por favor, señalar, ponerme, no sé si tenéis ahí. Pues, es importante este aspecto de la circunstancia, del mundo, vivido en la forma de circunstancia física o psicológica, el hecho de tener unas habilidades intelectuales determinadas. Yo tengo dificultades para la música y los idiomas, porque soy muy torpe de oído, y bueno, pues es mi fatalidad. Puedo intentar mejorarlo, afinando más el oído, escuchando más música, pero bueno, es un poco lo que hay, ¿no? Es la dimensión como de fatalidad, ¿no? Que me ha tocado a mí. Pero hay que pensar que esto no determina absolutamente lo que te toca, porque nosotros no somos como las piedras. Dice Ortega. En el caso de las piedras o el de los proyectiles, su comportamiento es un comportamiento totalmente determinado por las leyes naturales. De ahí no hay remedio. La manera de moverse la luna alrededor de la Tierra está ya de antemano dada por las leyes de la gravedad, las leyes de la física, por la masa que tiene ese objeto, y por eso su comportamiento se puede predecir. Porque dado, en fin, el conocimiento de la física y de las características de su objeto, los físicos lo hacen. Por eso podemos mandar cohetes a la luna, ¿no? Porque tiene una trayectoria previsible. Pero no es el caso del ser humano. El ser humano no tiene una trayectoria previsible. Porque hay una cierta indeterminación en nuestra conducta. En nuestro ser, mejor que en nuestra conducta, en nuestro ser. Eso está marcado por el hecho de que no hay propiamente una naturaleza. Ortega, repito, que destaca también esto, lo subraya, señalando el carácter desvalido también del ser humano y el hecho de que el ser humano se hace a sí mismo. Y se hace además sin disponer de un libro de instrucciones. Esta es una idea muy bonita de Ortega que le acerca al existencialismo de Sartre, ¿no? Con un ejemplo muy simpático. Dice él, bueno, la vida se parece a lo que nos ocurriría a nosotros si fuéramos por la calle y alguien un poco loco nos cogiera, nos secuestrara, nos pusiera una venda así en los ojos y nos llevara a un teatro lleno de gente, nos subiera al escenario, nos quitara la venda y nos dijera, y ahora actúa. Así es la vida. Eso es lo que nos ha hecho la vida. A ver, ¿algún comentario?
¿Te cuenta que hay gente mirándote, que hay gente observando lo que tú haces?
Sí, las cosas del mundo. ¿Y qué se señala en esa metáfora? ¿Qué quiere decir?
Estás solo. Estás...
Bueno, sí, en el fondo sí, porque es que en el fondo te pasa eso. Hay un hecho como muy dramático, que es que hay una soledad radical, es verdad. Al final, esto lo declara también Ortega, Y nadie puede decidir por ti. Y ante los grandes hechos de la vida, pues estás ahí, ¿verdad? Por mucho que te acompañe la gente cuando mueres, en realidad esto, no puedes hacer nada, no te pueden aliviar esa experiencia fundamental, que es la de la muerte.
¿Puedo decir que la vida es una especie de improvisación?
Eso es. Lo que pasa es que, Daniel, más que fijarse en ese aspecto, que igual también Es lo que está diciendo, creo, ¿no? Alejandro, ¿verdad? Que la vida como creatividad. La vida como indeterminación. La vida como desvalimiento también. La vida como tanteo, como ensayo, como experimento, como objeto casi parecido al del arte, ¿no? Esto a Ortega le gusta mucho insistir, ¿verdad?
No hay... El punto de crear, de que él apoya que cada individuo cree su destino, sí, pero también dice que está condicionado por la...
Pero en cierta medida, no de modo fatal, ¿no? Y además él piensa, con un ejemplo bastante claro, lo voy a decir ahora, piensa que eso no está mal que ocurra, que haya un cierto determinismo, una cierta base que tenga tu ser, ¿no? Porque dice él, con un ejemplo que creo que lo contaba también Kant, ¿verdad? De la misma forma que una paloma puede igual a desear que no exista el aire para poder volar con más libertad, pero bien entendido el asunto, eso es absurdo. Claro, porque la paloma puede volar precisamente porque crea una columna de aire por las cuales, bueno, ya sabemos, ¿no? El aire, que es en cierto modo su obstáculo, es a la vez la condición de posibilidad de su volar, de su libertad. Lo mismo nos pasa a nosotros. La libertad no se puede ejercer con un indeterminismo puro. Para que se pueda ejercer el tomar decisiones, tiene que haber como cierta base ahí, ¿no? Decisiones desde dónde, desde tu experiencia, desde tu biografía, desde tus preferencias, ¿no? Que te van caracterizando, que te distinguen de él, de mí y de otras personas, ¿verdad? Entonces, la dimensión de fatalidad es verdad que se puede experimentar a veces como demasiado agobiante, puede ser demasiado coercitiva, puede tener demasiada influencia y eliminar posibilidades existenciales, ¿eh? Pero a la vez también, pues es como el aire para la paloma, ¿no? Para las aves, ¿no? Pues es el soporte que te va a permitir volar, que te puedes apoyar para luego hacer cosas a partir de tu creatividad, ¿eh? Incluso para alguien que, para el que es tan importante la creatividad como los artistas. Un artista tiene que someterse a unas ciertas reglas. Por muy creativo que sea un artista, su creatividad nunca puede ser tal como que le lleve a partir de nada y no tener ahí como una cierta base o código. Incluso desde el punto de vista de las habilidades y de la técnica y de la experiencia y del esfuerzo, ¿no? Si no hay eso, ¿no? Sí. Ah, perdón, perdón. Disculpa, no sabía que... Disculpa.
Disculpa.
Perdona, perdona, sí, ya está. Siempre apago esto, disculpa.
Bueno, los dos. Oye, no, 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 no,